dicen que nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar.
Como viajar. Heaven must have sent
you. O también que invertir en viajar es invertir en uno mismo.
Como sea, haz este viaje virtual acompañado por Sergio en
Tu viaje, tu música. Tu música.
A través de Fusión Radio.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro capítulo de Tu viaje, tu música. Como siempre, yo soy Serge de Mexique, operadora turística, acompañado con el equipo de Fusión Radio. Y el día de hoy hay una persona muy especial, una persona invitada que también trabaja y colabora aquí en la agencia y tiene más conocimiento histórico del que puedo yo tener o de las anécdotas que puedo yo platicar acerca de el destino que vamos a tratar. Y este es el de
Mérida.
Vamos a hablar exactamente de Mérida, que está en Yucatán, es la capital de Yucatán, al sureste, ¿sí es el sureste? Sí, el sureste de la República Mexicana. Es un gran destino para viajar, para ir, para conocer, está calificado como la ciudad con la mejor calidad de vida, tiene muchísima historia y pues nada, vamos a comenzar a platicar de ello y mientras tanto escuchemos algo primero para abrir el programa del día de hoy.
Records and we're making the dash.
Oh, I'm buzzing the buzz.
This is how we do it.
South Central dancing like nobody does.
This is how we do it.
To all my neighbors, you got much flavor.
This is how we do it.
I'll never come whack on an old school track.
This is how we do it.
I'm kind of buzzed, so because
this is how we do it.
South Central dancing like
Y esta canción porque This is how we do it. Así es como lo hacemos los mexicanos. Cada lugar tiene una peculiaridad de cómo hacer las cosas. La gastronomía, el clima, cómo dormir, etc. Y Mérida, en Yucatán, no se queda por atrás. De entrada hablemos de clima. Hace mucho calor. El promedio anual es de 16 grados centígrados. Lo máximo, que es generalmente en el mes de mayo, es a 36 grados centígrados. Las estaciones secas, para que no tengas tanta lluvia o esté tan húmedo, sería de diciembre a enero. Estos son dos meses. Y la estación lluviosa, desde junio a noviembre. Yo personalmente sentí mucho calor. Yo no soporto el calor, ya les he dicho, yo soy team frío. Pero no sé tú, Erika, ¿cómo andas con el calor?
Yo soy team calor. Amo los lugares como Mérida, donde tienen mucho calor, clima húmedo. Me encanta ese tipo de ciudades.
Ok, si eso te gusta, entonces ya sabes, Mérida es el lugar perfecto. Además de que tiene mucha, mucha historia. Y a mí me gusta juntarme con personas que pueden saber más cosas que yo, porque siempre se puede aprender algo. Entonces, Erika, cuéntanos acerca de la historia de Yucatán o de Mérida. ¿Qué nos puedes decir?
No, Mérida fue fundada por un capitán español, obviamente, que es Francisco de Montejo. Tanto papá como hijo fundaron la ciudad. Una de las cosas que a mí, la verdad, no me gustaba es que la ciudad tiene el nombre de los conquistadores. De hecho, la calle principal de Mérida es la calle de Montejo, que es el apellido de los conquistadores. Pero si van, de verdad, esta calle es increíble, es de las partes favoritas que tengo de Mérida. El paseo vale muchísimo la pena y esa calle en particular está llena de casonas, que ahora ya algunas las podemos visitar porque se volvieron museos.
De Montejo, yo ubico más Montejo o Paseo Montejo por la cerveza. La cerveza Montejo es la que encuentras al sur de la ciudad. Es rica, es una cerveza clara, no está fuerte, está bastante livianona y va muy bien con panuchos, con cochinita pibil obviamente y también con una sopa de lima. En Paseo Montejo no solamente encuentras las casonas, también encuentras muchas haciendas que ya no son haciendas, ahora son quintas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre una quinta y una hacienda?
La hacienda tiene alguna producción de agricultura o de ganadería. La quinta no, en realidad son como las casas de los dueños de las haciendas enequeneras, ¿no? Que juntaron mucho dinero con el enequén, que ahí se conoce como el oro verde. Es una historia un poco trágica y triste de Mérida, porque hubo esclavitud, hubo mucho maltrato.
En todos lados,
¿no? Bueno, en todos lados. Pero la parte buena es que con ese dinero, pues hicieron cosas muy buenas. Les recomiendo que vayan. Hay muchas casonas. Hay dos que están abiertas al público. Una se llama Quinta Molina. Lo padre que tiene esta casona es que tiene los mobiliarios originales, están en perfectas condiciones. Te cobran alrededor de 120, 150 pesos. Si son estudiantes o maestros, no olviden llevar sus identificaciones. Pueden conseguir, no un gran descuento, pero la verdad es que todo suma.
Como en todos lados, que sí había esclavitud, sobre todo para la población maya. Y la diferencia aquí, por ejemplo, muy similar. Una hacienda a una quinta es lo mismo que un castillo a una casa grande. Así es como yo hago la analogía. En Europa tienen castillos. ¿Qué es lo que hace diferencia a un castillo? ¿Qué es lo que hace que un castillo sea un castillo y no una casa grande? Que ahí tenía que vivir un noble. Como en México no hay títulos nobiliarios, pues eso no aplica para volver castillos realmente. Pero nosotros no somos los culpables. Las cosas estaban así cuando llegamos, como con la siguiente canción. Más de datos de Mérida es que fue fundada en 1542. ¿Estos son cuántos años después de la descubrimiento de América?
100 años casi, ¿no? 1400. Sí, 100 años.
1492 a 1542, estamos hablando como de 50 años, ¿cuál es 100? Así son los redondeos que luego me hacen, que luego nos hacen. Siempre lo redondean hacia arriba, nunca es hacia abajo, pero bueno. El nombre de Mérida proviene de la ciudad homónima en España. Por eso incluso en Mérida sí puedo decir que se sienten un poco más españoles que mexicanos. No solo por el homónimo en la ciudad, sino también por la ascendencia que tienen. Realmente fue fundada pues, sí, por españoles y ha sido una ciudad o un estado un tanto independiente de la República.
Sí, adicional, la verdad es una ciudad muy cosmopolita. Justo cuando estaban construyendo estas haciendas, hay una en particular, cuando vayan, es muy famosa, son las casonas gemelas. Los dueños las hicieron inspirados en Francia. Si entran, de verdad, parece un palacio estas casonas. Esta en particular tiene muy adornos muy parecidos a los que pudieran ver en alguna habitación en Versalles. Y alguna de las curiosidades es que ellos también trajeron esclavos de África, también trajeron gente de China para que les limpiara los vestidos, ¿no? Se trajeron pues esta metodología que tienen para la tintorería, ¿no? Entonces, sí es increíble que esta ciudad sea tan cosmopolita como dice Serge. Puedes encontrar gente de todos lados. Esto de que sea también la ciudad muy segura, pues hay mucha gente europea. Es muy padre.
Digo, no quiere decir que es segura porque haya gente de Europa, sino simplemente por la mentalidad de las personas de allá y por la forma de vivir. Y porque también, esto es opinión personal, hace tanto calor que ni siquiera te van a dar ganas de hacer algo negativo. O sea, no te dan ganas de moverte siquiera con tanto calor. Al menos yo no puedo.
La comida.
Más la comida. Estás cubierto. No tienes mucho calor. Y estás bien alimentado. ¿Qué ganas te van a dar de hacer algo en perjuicio de alguien más? Pues estás cubierto. Pero bueno, en Mérida también se le conoce como la ciudad blanca porque es el color predominante en todos los edificios. Están muy bien conservados y sobre todo en el centro histórico. Obviamente se refleja ahí pues, lo que menciona Erika, que tiene la influencia de la colonial española. Otro dato es que en cuanto a las calles son como las de Nueva York. Tienen el sistema de Nueva York, no sé en dónde haya sido primero, pero por ejemplo en Nueva York ven que las calles son la Quinta Avenida, la número 42, que es la que te lleva a Broadway, todas las calles están numeradas, y en Mérida es el mismo caso, las calles son numeradas, lo cual la hace más sencillo para poderte ubicar y para decir, cuántas calles me faltan. Están en manera de red las calles pares, si mal no estoy, las calles que corren de norte a sur tienen números pares y las que van de este a oeste tienen números impares. Yo la verdad sí me confundo, pero con saber que hay que caminar como 5 calles más para llegar a tu destino, da mucha tranquilidad el saber exactamente cuántas calles son y no que luego te cambian el nombre, la mitad del camino. También tiene el Parque Zoológico Animaya, el Centro Histórico y la Catedral. Vale mucho la pena ir al Centro Histórico porque es de los más extensos en toda América Latina. Y la catedral también es de las más antiguas de América continental. Entonces hablamos, el centro histórico, América Latina hacia el sur. Y en cuanto a tamaño de catedral, América continental, tal cual como continente. Entonces está súper interesante, vale mucho la pena. De Mérida es como un centro, el punto de partida, tu headquarter, para que te vayas hacia muchos otros lugares. Y aquí es donde Erika va a empezar a platicarles muchos otros lugares, porque se los sabe, se los conoce, ha viajado a ellos, es la experta. Yo no conozco todos, pero ella sí se los sabe. Y vamos a que nos diga todo eso después de esta canción. Yeah. Entonces, desde Mérida, como punto de partida para muchos otros lugares, podemos visitar Celestún. ¿Qué sabemos de Celestún?
Celestún es una reserva increíble, tiene 591 kilómetros cuadrados y es muy famosa porque ahí pueden ir a ver flamencos. Si les encanta el ecoturismo, ir a ver la naturaleza, de verdad es un lugar increíble. Los mejores meses para ver los flamencos son de marzo a septiembre. Y eso es porque no hay temporada de lluvias, van a su temporada de apareamiento, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que vayan muy temprano si van partiendo desde Mérida, justo por la distancia, que es alrededor de una hora con 30 minutos. Hay varios tours que parten de Mérida, entonces es un lugar increíble. No solo van a ver flamencos, es un río, bueno, de hecho la terminología correcta es ría, y eso significa que tienen entradas de agua salada. También aquí van a poder ver manglares, de verdad vale mucho la pena. Si les encanta la fotografía, bueno, aquí se van a dar vuelta.
Ahora, el dato para hablar correctamente. ¿El flamenco o flamingo? ¿Cuál de los dos es? El flamenco es la palabra correcta, ese es el ave, además del el tipo de baile o de danza. Y flamingo es una palabra incorrecta. Generalmente se utiliza en inglés y es como si la adaptáramos. Pero lo correcto es un flamenco. Son estas aves rosadas que conocemos que se paran en una sola pata, ¿no? Y así se duermen en una sola pata.
Sí, con el pico negro. También aquí van a poder ver garzas blancas, rosadas, lagartos, obviamente. Hay una parte del río donde pueden ver manglares. Y hablando de reservas, también pueden ir a Río Lagartos, que es el mismo caso, es ría. De preferencia vayan en la mañana para que puedan observar a las aves y el hábitat. La verdad es increíble. Son paseos que incluso llegando ahí hay veces que duran 3-4 horas en Río Lagartos, te llevan a una parte donde incluso es un spa natural. Eso quiere decir que te van a embarrar.
Donde te llenas de lodo y demás.
De fango, sí. No, hombre, van a salir de ahí con un cutis de pompa de bebé.
Sí, eso ya lo he hecho. Y si te llenas con una especie de fango con azufre, que según esto es lo que es, te limpia el cutis y te alinea los chakras y no sé qué tanta cosa. Lo único desagradable es que huele a huevo podrido, horrible, huele a azufre, y el azufre huele a huevo horrible. Pero sí, eso sí hay que admitirlo, sí quita, sí te limpia el cutis.
Sí, van a regresar con un cutis impecable.
Eso lo pueden hacer en Río Lagartos.
Río Lagartos. Y aprovechen, ya si van a Río Lagartos, pueden ir a Las Coloradas. También ahí es un lugar increíble para tomarse las fotos. Son estas lagunas donde tienen las salineras. Pues sí, tienen varias lagunas. Dependiendo de la concentración de sal, es el color de la laguna, ¿no? Entonces, hay varias etapas. Es decir, entre más cafecita esté, tiene menos salinidad. No hay vida ahí, excepto una bacteria, que es un plancton. Y es lo único que hay. Pero de verdad vale la pena también darse la vuelta, es un increíble tour para fotografía.
Y si entonces a ti no te gusta irte a llenar de fango o no te gusta esta parte, pero a tu pareja sí le gusta irse a ver todo lo ecoturístico, esta canción les viene como anillo al dedo.
You call me from the room in your hotel. All full of romance for someone that you met, and telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone. Do I feel lonely too? You have no
Viajar es vivir.
Y la música es un excelente referente para viajar.
Tu viaje, tu música.
Esa canción sí me llega, en definitiva sí me llega. No actualmente, pero sí, obviamente hay un tiempo en donde dices, oye, ¿qué pasó aquí? Mejor vámonos por caminos separados. Pero bueno, hablando de caminos, desde Mérida también nos podemos ir hacia Valladolid. ¿Qué hay en Valladolid?
Valladolid es una ciudad virreinal, también está en perfecto estado. Es un pueblo mágico, pueden aquellos parejas que vayan a dar anillo, es un destino también súper bueno, porque el oro en Valladolid es increíble. Lo van a encontrar también a muy buen precio. También otra cosa que van a encontrar en Valladolid es espectáculos de luz en el ex convento de San Bernardino de Siena. Duran más o menos 20 minutos, ¿no? Y otra cosa que también tiene Valladolid son los cenotes. Incluso en el centro de Valladolid, si no me falla la memoria, es un Walmart donde está un cenote, ¿no? Hay varias áreas o en el centro de convenciones, si no estoy mal, también está un cenote ahí al lado. Es increíble, está rodeado de muchos de ellos. Algunos de ellos son vírgenes, eso quiere decir que incluso yendo sobre la carretera pueden desviarse unos minutos y disfrutarlos. Otros pues ya te cobran y tienen un poco más de infraestructura. Están los de Santa Bárbara, que están rumbo a Valladolid. Y son muy, muy bonitos. Lo que sí es que hay mucha gente. Yo les recomiendo que vayan muy temprano a estos cenotes para que puedan disfrutarlos poco más sin tanta gente.
Aquí una cosa es que Yucatán tiene más de 3,000 cenotes de entrada. Y cada que tengan así acceso al público o al turismo son aproximadamente 100 cenotes. Pero estamos hablando de que tiene 3,000 o más, bueno, más de 3,000 cenotes todo el estado. Hay todo tipo de cenotes, hay cenotes abiertos, cerrados, semicerrados.
Hay otros que tienen en el fondo Sac Bay. Sacbé es un camino maya que tenían para conectar entre ciudades, ¿no? También es increíble porque en algunos de estos cenotes, ya cuando snorkelean, pueden ver este camino, tienen alguna simbología maya, incluso hay algunos que tienen manos o algunas inscripciones.
Y ahora aquí la parte histórica. En maya se dice Zonot, D-Z-O-O-N-O-T. No sé si lo pronuncio correctamente, probablemente no. Pero esto significa hoyo con agua. Entonces, los cenotes son pozos naturales y eran lugares sagrados para los mayas que representaban la puerta al inframundo o al Xibalba. El Xibalba es el lugar al que van las almas después de la muerte y es un reino habitado por seres sobrenaturales, dioses oscuros, y que además está dividido en niveles o capas en donde las almas o los muertos, al llegar allí, tienen que pasar por estos niveles para poder alcanzar el... llegar a la siguiente etapa, por así llamarle más bien. Porque no tienen un cielo como la concepción que tenemos actualmente entre cielo e infierno. De hecho, inframundo no quiere decir que sea un lugar negativo, simplemente es lo que está debajo.
Incluso van a ver muchos árboles que se llaman ceibas, que algunas ceibas se meten dentro de estos cenotes justo porque es la conexión entre los mundos, ¿no? La del inframundo con la vida.
Y hay un pájaro que te guía.
Cierto.
El pájaro guiador.
Se dice esta leyenda, de hecho hay algún otro resort por ahí en la Riviera Maya, donde los arquitectos mayas buscaban a este pájaro, el pájaro To. Entonces, cuando encontraban a este pájaro, quiere decir que había un cenote cerca. Y hay una leyenda, justo que el pájaro To antes era muy, muy hermoso y los dioses celosos de su belleza lo encerraron en el cenote. Y entonces, cuando le dio mucho miedo, se le cayeron todas las plumas. Entonces, si tienen la fortuna de ver este pájaro, solamente tiene dos plumas en la cola. Pero esta es la leyenda del pájaro To.
No es parecido al Quetzal. El Quetzal tiene el plumaje muy diferente. Que sí tiene plumaje, de hecho. A este no lo castigaron los dioses.
Sí, no, de hecho, el Quetzal tiene unas plumas increíbles que se usaron en un penacho que no está en México, de hecho está en Berlín, el penacho de Moctezuma.
Y hablando de la belleza, hay fenómenos naturales que son increíblemente hermosos. Ahora en abril va a haber uno que es el eclipse solar. Son fenómenos y hablando de eclipses, vamos a escuchar esto.
We'll be right back.
Con esto a mí siempre me dan ganas de tomar una bebida. Digo, hay muchos lugares todavía y todavía vamos a hablar de ellos, pero no puedo dejar pasar otra semana sin hablar del cóctel de la semana que esté ligado al lugar. En Mérida está el agua de chía o horchata de chía, pero eso no tiene contenido alcohólico, entonces sí es rica, sí, pero no es el hit. Una bebida muy típica o muy común en Yucatán es el licor de anís. Es dulce, pero no tan dulce si lo vamos a hacer con este, con esta bebida. Es la bebida, el cóctel se llama anís fresco. Ajá. Es una mezcla deliciosa, te va a impactar el paladar con un perfil dulce y ácido a la vez. Y el licor de anís te va a proporcionar una base herbal en el sabor. Obviamente hay notas de regaliz y bueno, otros sabores. ¿Qué necesitas? Obviamente licor de anís, una onza, o para quien ya sabe cómo hacer la conversión, es 30 mililitros de licor de anís. Ya sabes, puedes utilizar el que tienes allá arrumbado, que es el, generalmente es el anís del mico o del mono, uno de esos dos, que siempre hay, por alguna razón está en todas las casas, no tengo idea de por qué, pero siempre está en todas las casas. Entonces, una onza de licor de anís, 10 mililitros, que es poquito menos de media onza de limón, y 2 onzas o 60 mililitros de jugo de arándano. Esto es lo que le va a hacer el equilibrio entre la acidez y lo dulce. Si le pones más licor de arándano, lo vas a hacer más dulce. Pero si le pones más jugo de arándano, ya también quiero licor de arándano. Si le pones más jugo de arándano, lo vas a hacer más dulce. Si le pones menos, lo vas a hacer un poquito más ácido. Ahí también ya puedes jugar con tus propias gustos realmente. ¿Con qué va este licor? Uy, con mariscos, con aves, con una tabla de quesos. Creo que casi cualquier bebida va con tabla de quesos, menos la cerveza, esa no va con quesos. Pero este cóctel te lo recomiendo mucho. También se utiliza como digestivo. El anís solito se puede utilizar como digestivo, es muy común. Pero bueno, te lo recomiendo en este cóctel. ¿Vale? Nada más recapitulo. Se llama anís fresco. Lleva una onza de licor de anís, poco menos de media onza de limón y 2 onzas de jugo de arándano. Ya saben, una onza es igual a 30 mililitros. Y ya que me tomé algo, me voy a ir de viaje. ¿Y a qué lugar me recomiendas ir ya saliendo otra vez de Mérida?
Uxmal. Si les gusta la parte de cultura, lugares arqueológicos, la verdad que Yucatán en particular tiene una ruta que se llama Ruta Puc. Y es la ruta que atraviesa por montes, que Puc significa montes. Y empiezan en Uxmal, sigue con Cabá, después se va a Lapná y termina en Chichén Itzá. Y hay otra parte, Calakmul, en Campeche, ¿no? Entonces hay mucha gente que sigue esta ruta. Hay partes, como les decía, los de el Zagbé. Hay una ruta donde sigues a los que son más aventureros. Yo no, la verdad, yo prefiero tener un lugar con baño, pero pueden hacer una ruta de campismo de Uxmal a Cabá, ¿no? Y van a encontrar esta parte de Zagbé. Si no, pues se van a Cabá directo y ahí les pueden mostrarles muy fácilmente estos caminos. Están muy, muy padres. Vale mucho la pena. Yo les recomiendo que cuando vayan a Uxmal también vayan temprano por el calor, y de preferencia con un guía. La verdad es que te dan mucha información, es muy padre, te llevan por todo el lugar y te dan explicaciones de cómo están las pirámides. También, además de las pirámides, tienen espectáculos, perdón, de luz y sonido en la noche, también valen mucho la pena. Te pueden explicar cosas de acústica, de historia, ¿no? De hecho, involucran algunas cosas de mayas con los aztecas, ¿no? De estas teorías de por qué se abandonaron las ciudades.
Es lo que siempre digo. Yo recomiendo que si van a ir a algún tour histórico, vayan con un guía que sea arqueólogo
o antropólogo. Son muy buenos.
Sí, porque si es un guía de turistas, sí va a tener obviamente el conocimiento, porque a eso se dedica al final del día, pero el punto de vista y la información que te puede dar un arqueólogo o un antropólogo es muy diferente y va a ser mucho más completa. Además de que están más felices de que uno les haga preguntas. Pero luego se pueden creer demasiado, como el protagonista de la siguiente canción. Y bueno, pues eso casi concluye el programa del día de hoy. Yo soy Serge de Mexiker, operadora turística, y hoy estuvimos una invitada especial,
Erika,
que también trabaja aquí en la agencia. Y bueno, como les he dicho, hay expertos para cada uno de los lugares. Es lo que nos diferencia. Recuerden encontrarnos en las redes sociales como MexSeeker, en tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, las redes sociales de cabecera. Me despido por ahora. Nos vemos para la siguiente semana. Espero hayan tomado nota del cóctel y de tantas cosas que ver en Mérida. No tocamos la parte de las playas, que también tiene playas. Bueno, tiene toda la costa, tiene todo lo que da hacia el Golfo y la parte del Mar Caribe realmente, que es el mar más bonito. La arena es arena en la que puedes meter el pie y te hundes. Pero para hablar de este lugar se necesitan más horas del tiempo que hay disponible. Pero bueno, entonces yo me despido, les mando un enorme abrazo y nos vemos después.
So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out a way to make it back someday, to want you, to guide you the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go.
Auditivo.
A través de tus mecanismos sensoriales.
Tu viaje, tu música. A través de fusión.